No sé qué estabais haciendo hoy a las 4 de la mañana. Supongo que igual la mayoría dormir, o al menos intentando dormir. Algunos igual no durmiendo tanto. Pero bueno, un día como hoy, Dios murió. Era más o menos 4 de la mañana, ¿no? Y estaba Jesús delante de Anás y Caifás. Le hicieron su interrogatorio y le preguntaron quién era y cuáles eran sus propósitos, ¿no? Y Jesús se veía a sí mismo como el rey de los judíos. Y entonces, bueno, decidieron condenarlo por supuesta blasfemia. Sobre las 8 de la mañana se lo llevaron corriendo delante de Pilatos para que lo pudiera juzgar él mismo y condenar. Pilatos tenía sus dudas, tuvo sus luchas, aún tardó un rato en decidir. Se lo envió a Herodes, luego volvió. La burocracia, ¿no? En cualquier caso, Pilatos concluyó que Jesús estaba limpio. Pero claro, como buen gobernador, tiene una reputación que mantener, una autoridad que cuidar, un pueblo que no quiere que se revolucione mucho. Entonces decide ofrecer a Jesús al pueblo y la posibilidad de condenar a Jesús o condenar a Barrabás. Y escogimos a Barrabás. Y entonces Jesús fue condenado y en ese mismo momento probablemente fue golpeado, latigado y empezó su camino hacia Golgotá, cargando al menos parte del camino una cruz. Luego alguien pues le ayudó a cargar con esa cruz. Llegaron a Golgotá y allí fue el momento en el que fue crucificado, ¿no? Colgado en una cruz, sus manos clavadas y cogieron sus ropas, se las repartieron entre los soldados, empezaron a hacer chistes, humor negro probablemente con Jesús, ¿no? A burlarse de él. Y Jesús seguía orando por ellos, por sus enemigos, que sabía que lo que estaba haciendo era por esas propias personas que estaban sorteándose sus propias vestiduras, ¿no? Y en ese momento probablemente a Jesús se le pasaron muchas cosas por la cabeza, ¿no? Veía a la gente que tenía adelante suya y veía, ¿por qué nadie hace nada por mí? Podía estar pensando, quizá, estoy muriendo por esta gente, ¿no? Veía a su madre, que probablemente podría verla llorar porque no podía hacer nada por su hijo. Podía ver a sus amigos, o quizá no los veía porque se habían ido. ¿Dónde estaban sus amigos en el momento más duro de su vida? El dolor y el sufrimiento que podía estar sufriendo la carne no se compara nada con lo que en realidad estaba sufriendo por dentro, ¿no? Padre, ¿por qué me has abandonado? Y así durante 6 horas, desde las 9 hasta más o menos las 3 de la tarde. Y allí dijo, tengo sed. Y poco después, todo se ha cumplido. Y murió. Dios murió. Y probablemente ahí pues, la creación lloró. Los cielos estaban completamente oscuros. Los ángeles probablemente dejaron de cantar. En el cielo probablemente había un silencio sepulcral. La gente se preguntaba, ¿se acabó aquí todo? Los que habían dedicado toda su vida a seguir Jesús, ¿qué ha pasado? Un día como hoy, hace más o menos 2000 años, Dios murió. Y el desafío para nosotros hoy es no ser un eco de las palabras de Pablo cuando escribía a los corintios, de que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. El desafío para nosotros es que no sea una locura para nosotros y que no sea irrelevante para nuestras vidas, aún después de escucharlo tantas veces, aún después de estudiarlo y analizarlo y escucharlo una otra vez, la gente aquí en las predicaciones, en los estudios, con vuestros hermanos y hermanas, escuchando a la gente por ahí hablando de Jesús y su muerte y su crucifixión. Estos días no se habla de otro tema, ¿no? El símbolo de la cruz por todas partes. El desafío para nosotros es que no se convierta en una locura o que no sea algo irrelevante. Y eso es un enorme desafío. Porque reconozco que a mí me cuesta pensar que hoy, de alguna manera, hace 2000 años, Dios murió. Lo confieso, yo lo primero que pensé fue en que tenía unos días libres de vacaciones, que ayer y hoy no trabajo y la verdad me venía muy bien. Y hasta que el pastor no me dijo, ¿te gustaría compartir y así tal? Dije, ostras, es una semana donde recordamos algo importante, ¿no? Algo tan importante que partió la historia en dos. Es un desafío porque reconozco que a veces me cuesta que me conmueva esta historia, después de escucharla tantas veces. A veces me cuesta sentir que son buenas noticias. A veces siento que son malas noticias, porque al final Jesús murió solo. Y todos sabemos cómo continúa la historia 3 días después, ¿no? Pero aún así, es como... realmente estoy llamado quizá a veces a pasar por el mismo dolor y por el mismo sufrimiento que pudo pasar Jesús. Porque... así lo describe Pablo en Filipenses, ¿no? También somos partícipes de su sufrimiento. Entonces, ese es el desafío para nosotros. Y eso es lo que quería compartir con vosotros. Reflexionar sobre quizá dos ideas de lo que dice Pablo en 1 Corintios. De que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Pregúntate, ¿no? A veces puede ser que el evangelio, el mensaje de la cruz sea una locura para nosotros, o puede ser que no, sea irrelevante, que no tenga nada más que decir sobre nuestro día a día. A veces te cuesta sentir quizá que es poder de Dios. Si nos vamos a 1 Corintios, ahí podemos ver un contexto muy particular, ¿no? Parece que de alguna manera la iglesia ha estado teniendo algunos problemas de división y a la hora de compartir el evangelio, el mensaje de Jesús, parece que de algún modo no se estaba honrando, respetando a Cristo crucificado, hasta el punto de que Pablo tiene que hacer énfasis en que, vamos a ver, cuando hablamos del evangelio, cuando hablamos del mensaje de la cruz, hablamos de que Jesús fue crucificado para que toda la gloria sea para él y nada más para él y para nadie más. Entonces parece que de algún modo algo pasaba en la iglesia de Corinto y en su contexto que les impedía apreciar en todo su esplendor el mensaje de la cruz. Pablo habla de que para los judíos es piedra de tropiezo y para los no judíos una locura. Parece que hay algo en el contexto de esas personas que les impide ver el mensaje de la cruz como poder de Dios, sino probablemente como locura o como irrelevante. Y en realidad pues, tiene mucho sentido, ¿no? Porque si eres un judío, llevas cientos de años esperando por un Mesías, por alguien que libere a tu pueblo de los gobiernos que han oprimido a tu gente. De que tras destrucción y destrucción, tras el exilio, caminar días, años, generaciones por el desierto, que venga alguien que realmente cambie de verdad todas las cosas. Y esa figura se llamaba el Mesías. Y de repente aparece esta persona que se llama Jesús, que es el Mesías, pero resulta que de algún modo en el lugar más sucio, asqueroso, oscuro, ese Mesías muere. Yo si espero que alguien me libre, pues espero a alguien que sea fuerte, alguien que sea inteligente, alguien que sea capaz de someter a los diferentes ejércitos, gobiernos y lo que sea. Espero a alguien que realmente tenga la fuerza para salvarme. El otro día fui a escalar y una variante de la escalada es que si mientras uno sube, tú agarras la otra cuerda y la sujetas firme para que por si acaso se cae la persona, pues tú la sujetas para que caiga más despacio y no sea de golpe, ¿no? Y yo fui con un amigo y le digo, sube y yo te cojo la cuerda y me dijo, lo siento, pero yo de ti no me fío. Confío en tus intenciones, pero bueno, si me veis, quiero decir, no, no soy un tío de gimnasio ni nada similar, tengo cero fuerza. Entonces, no confiaría en mí para sujetaros la cuerda, pero confiarías en alguien fuerte. En alguien que te inspira confianza, alguien como Borja, quizá, ¿no? Pero en cambio, de alguna manera, Jesús escogió, como decía Pablo, escogió lo más bajo de este mundo, escogió lo más tonto, escogió lo más débil, y allí, de alguna manera, se centró. Ahí decidió convertir el centro de todo su mensaje, en la cruz, en este lugar oscuro, frío, asqueroso. Le dices eso a un judío, que ahí está su salvador, eso es una locura. Y ya no solamente eso, sino que hay algo más añadido, ¿no? A lo largo del Nuevo Testamento vemos este dilema constante con los judíos, de que insisten en que hay que hacer una serie de cosas para entrar a formar parte del pueblo de Dios, la circuncisión y toda una serie de cosas. Y de repente viene un grupo de personas que dicen, mira, todas las cosas que lleváis haciendo generación tras generación ya no es necesario para poder entrar a ser parte de la familia de Dios. Simplemente tienes que arrepentirte y creer en que Jesús ha muerto por ti y ha resucitado. El concepto de gracia era una locura para los judíos. Fue como, ¿cómo puedes decirme que nada de eso importa ya? Que sin más puedo entrar a formar parte de la familia de Dios. Y luego están los no judíos, que hasta cierto punto ocurre lo mismo, ¿no? En un mundo donde es cruel, injusto, egoísta, pues a mí no me interesa ser el bueno. A mí me interesa sobrevivir y poder apañármelas lo mejor que pueda. Intentar, si no molesto a los demás, si no me molestan a mí, pues mira, bien. Pero si me molestan, entonces voy a tener que imponer un poco mi propia fuerza. Sinceramente, en un mundo donde me puedo morir a los 30 años, ¿por qué voy a preocuparme por intentar construir una vida buena? Simplemente voy a vivir mi vida. Y en un contexto como Corintios, era un lugar muy multicultural. Era centro del comercio, centro del placer. ¿Por qué me iba a interesar a alguien cuya vida concluye en morir humillado y destrozado? No en una victoria, precisamente, ¿no? Y no solamente eso, sino de alguna manera me estás diciendo que murió porque hay algo malo en mí, sinceramente. Eso me parece una locura. No me parece relevante a nada lo que yo pueda vivir a día de hoy. Prefiero seguir mi vida, ¿no? Quizá esa, en ese sentido podía ser una locura para los no judíos, ¿no? De este contexto creo que lo que aprendemos es que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestro propio pensamiento, puede haber una serie de cosas que nos pueden entorpecer o impedir ver el mensaje de la cruz como poder de Dios, sino que nos llevan a llevarlo como locura o como irrelevante. Y el desafío para nosotros hoy es intentar verlo como poder de Dios. Me gustaría poder hacer algo, un poco raro quizá, incluso no sé si violento. En ese caso pido disculpas y por eso no obligo a nadie a que lo haga. Pero lo que voy a hacer es pedirle a Elena, y si a alguna de la junta le quiere echar una mano, estoy seguro de que Elena lo agradecerá un montón. Le voy a pedir a Elena que reparta un papelito y un bolígrafo a la mayoría de personas que se pueda. No sé si llegará para todos. Y os voy a pedir que vayamos haciendo una cosa. Así que esperad vuestro papelito, aseguraos de que podéis tener uno y eso. Y os comento ahora lo que hacemos, ¿vale? Los bolígrafos son de mi madre, así que si me lo perdéis, os las tendréis que ver con ella, no conmigo. Mientras se sigue repartiendo, en Juan 1, cuando Juan tiene que hablar de Juan el Bautista, tiene que describir a Jesús, he ahí el Cordero que limpia los pecados del mundo. De alguna manera, cuando pensamos en el mensaje de la cruz, pensamos, ¿no?, en esa idea de que Jesús ha muerto para pagar por nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados, ¿no? Pero supongo que sería interesante pensar en exactamente qué significa ser pecado. Exactamente qué significa pecado. Y supongo que tiene muchas dimensiones, ¿no? Pero igual podemos pensar sobre todo en dos cosas. Una, pecado es este estado en el que nos encontramos las personas alejados de Dios, y eso nos coloca en una situación que nos hace vulnerables al pecado mismo y a la muerte. Y por otro lado, pecado es todo aquello que podamos hacer en nuestra vida que nos aleja de Dios, que nos aleja de cumplir el propósito para el que fuimos creados, ¿no? Todo aquello que no lo honra, que no lo glorifica, y etcétera, etcétera, ¿no? Quizá en sentido más general podemos entender pecado. Y no podemos hablar de la cruz sin hablar de pecado. Y es por eso que ahora tenéis todos un papelito en la mano. Y para entender, creo, el poder de Dios, hace falta hablar de nuestro pecado. Así que, insisto, no tenéis que hacerlo todos, pero si lo hacéis, sí que me gustaría que fuerais muy honestos con vosotros mismos, ¿vale? Y lo que me gustaría que pudierais escribir en ese papel es todo aquello que crees que ahora mismo hay en tu vida que te aleja de Dios. Todo aquello que podríamos decir que es pecado. Entonces, os voy a dar 2-3 minutitos para que podáis pensar y escribirlo si queréis. Y luego continúo hablando, ¿vale? Pero tomaros un tiempo de meditación, pensar en las diferentes áreas de vuestra vida. No le miréis al compañero, eso seguro que se agradece. No copiéis. Te dejo otro sin problema, ¿eh? Vale. Tenemos que pensar en aquello que nos puede llevar a pensar que el mensaje de la cruz es locura hoy para nosotros. Quizá no estamos en el mismo contexto de Corintios, pero estamos en otro tiempo y con otros desafíos. Y siento que en el día de hoy hay dos errores que igual podemos cometer. Uno es pensar que el sacrificio en la cruz de Jesús no es suficiente. Y con eso me refiero a dos cosas. Una, que quizá todo lo que has podido escribir en ese papelito. Lo que Jesús hizo no es suficiente para cambiar lo que está escrito en ese papelito. No es suficiente y necesitas de algo más. Necesitas de reglas, necesitas de disciplina, necesitas de otras cosas para intentar quizá ayudarte a cambiar o simplemente borrarlo de algún modo. Y si eso es así, siento que es un error, porque eso es el tipo de cosa que nos acaba llevando al legalismo, a confiar más en nuestros propios esfuerzos humanos, como diría Pablo, y no en su sacrificio, en la cruz. También puedes pensar que no es suficiente y que sigues condenado y que la culpa te pesa y la tristeza es la constante en tu vida, donde sí, sí, Jesús murió por mí, pero yo me sigo sintiendo solo, triste, en un lugar oscuro y no veo que las cosas vayan a salir bien. Y si eso es así, también siento que es pensar que el mensaje de la cruz es una locura. Porque significa no poder sentir, no poder creer que son buenas noticias. Y otro error que podemos cometer es pensar que no lo necesitamos. Que quizá lo que hay escrito en ese papel no marca ninguna diferencia en mi vida o en la vida de los demás. Pensar que en realidad es una cuestión de simplemente lo hacemos lo mejor que podemos y ya está. ¿Por qué tengo que preocuparme por lo que puedo escribir en este papel? ¿O por qué tengo que preocuparme por escribir nada siquiera, ¿no? Y vivir como si no necesitáramos algo que tenga la capacidad de cargar con nuestra culpa, con nuestro dolor, con nuestros pecados, con nuestras historias, ¿no? Con los errores que cometemos. Todos, de algún modo, cometemos errores, ¿no? Todos, de algún modo, pecamos. Todos, de algún modo, nos encontramos en pecado. Y en pecado no necesariamente significa estoy metiendo la pata, ¿no? Sino sentirnos insatisfechos, sentirnos que falta algo, sentirnos que la vida está siendo muy injusta con nosotros y no somos capaces de entenderlo. Y pensar que el sacrificio de Jesús no lo necesito, porque realmente no tiene nada que decir sobre ninguna de estas cosas. La pregunta es, supongo, es ¿cómo el mensaje de la cruz es poder de Dios para estas cosas? ¿Cómo es poder de Dios cuando el peso de la culpa y el pecado pesa demasiado? ¿Cómo es poder de Dios cuando siento que lo único que puedo hacer es confiar en lo que yo puedo hacer? ¿Cómo es poder de Dios cuando no tengo la capacidad de reconocer en mí el mal que pueda haber y tiendo a minimizar mis propios errores y a maximizar el de los demás? Creo que el mensaje de Jesús es poder de Dios. Si vamos a pensar en el mensaje de la cruz como poder de Dios, por dos cosas. ¿Qué dijo al final de su vida, justo antes de morir? La primera es, tengo sed. Le dieron de beber con una esponja en ese momento, pero probablemente cuando Juan escribió eso tenía en mente algo más. Tenía historias que había contado antes, ¿no? Como por ejemplo de la mujer samaritana, donde Jesús le dice a esa mujer, si supieras el agua que yo tengo, sabrías que no tendrías sed nunca más. Si bebieras del agua que yo te ofrezco, no tendrías sed jamás. Jesús, para poder decir eso, él tuvo que pasar sed. Jesús, para poder ofrecer perdón de pecados, él tuvo que morir en nuestro lugar. Jesús, para poder cargar con la muerte que nos correspondía a nosotros morir, tuvo que morir él mismo. Cuando Jesús dice, yo tengo sed, lo que está diciendo es que él abrazó la oscuridad para que nosotros no tengamos que lidiar con ella. Cuando Jesús dice que tiene sed, dice que él pasó por las tormentas que probablemente ninguno de nosotros tengamos que pasar nunca. para que nosotros no tengamos que pasarlas, ¿no? Para que cuando nos sintamos solos, realmente no estemos solos, sino que el Padre siga ahí a través del Espíritu. Jesús estuvo solo para que nosotros no podamos estar solos, ¿no? Jesús tuvo que ser juzgado y matado para que nosotros podamos tener vida. Cuando Jesús dice, yo tengo sed, está diciendo que sufrió por nosotros. Y eso al menos sugiere un par de cosas. Sugiere que, uno, que no nos deja solos en nuestro dolor y sufrimiento. Y creo que eso marca una diferencia. Y que entiende muy bien cuál es nuestro dolor y nuestro sufrimiento, ¿no? No sé si ahora mismo quizá puedas estar en una situación complicada. Piensa ahora mismo quizá en la última mala noticia que te hayan podido dar, o en el último problema que te está ahí rompiendo la cabeza y no eres capaz de resolverlo, ¿no? Una deuda pendiente que pagar, una relación rota, un error que te deja abandonado y rechazado por los demás. Lo que puedes sentir por esa preocupación o por ese problema es lo que Jesús ha estado sintiendo todo ese rato en la cruz, multiplicado por 1000. Jesús sabe muy bien aquello por lo que estás pasando. Él también ha tenido sed. Y a diferencia de a nosotros, él no pudo saciar su sed. Tuvo que aguantar hasta el final. Si piensas en tu propia experiencia y piensas en tu propio dolor, piensas en esa persona que te ha hecho daño. A Jesús le hicimos daño en la cruz, ¿no? Piensa esa persona que igual se ha enfadado contigo. Jesús fue la persona más paciente con nosotros cuando tenía todo el derecho del mundo a enfadarse en la cruz. Piensa ese error que has podido cometer y cómo eso dice sobre ti que igual eres un miserable o un inútil o que no sirves para nada o que nadie te va a querer. Jesús ve tanto valor en tu vida que estuvo dispuesto a pasar sed por ti y amarte en la cruz. Creo que esto es poder de Dios porque en la cruz vemos que Jesús estuvo dispuesto a sufrir por nosotros y con nosotros. El mensaje de la cruz es poder de Dios porque Jesús tuvo sed. Y también es poder de Dios por lo último que dijo, porque todo se ha cumplido. Es complicado quizá es poder explicar lo que probablemente significa eso. Puede significar tantas cosas y sintetizarlo es muy difícil, ¿no? Si hiciéramos un estudio del libro de Juan donde aparecen estas palabras, veríamos cómo Juan utiliza esta expresión, la de que se ha cumplido. Cómo Jesús usa esta expresión, he cumplido con la obra de mi Padre, ¿no? En muchas ocasiones, lo vemos en Juan 1, cuando Juan Bautista señala a Jesús. Lo vemos en la historia de la mujer samaritana, cuando después los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan si tiene hambre y Jesús sale diciendo, el tipo de comida que yo tengo es muy diferente a la comida normal, ¿no? Y les dice, en un sentido, lo que les enseña, lo que les muestra es que lo que acaba de hacer, salvar, darle esperanza, hacerle saber a la mujer samaritana que él era Dios hecho hombre, que esa era la misión que había venido a cumplir. En Juan 5 podemos leer cómo Jesús sana a alguien que no podía andar. Y era un día, era un sábado, era sabbat. Y los judíos en principio en sabbat no pueden trabajar, no pueden hacer nada que pueda suponer un trabajo, ¿no? Pero Jesús iba sanando enfermos y eso generó controversia. Y Jesús dijo, yo estoy cumpliendo con la obra de mi Padre en este día, en este momento, ahora mismo, cuando sanó a ese hombre que no podía andar. Jesús, cuando dice que ha cumplido con todo, está hablando de reconciliación entre las personas y Dios. En Juan 17, Jesús ora, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a aquel a quien has enviado. Ya he cumplido con la obra por la que me has enviado. Eso es lo que ora Jesús en Juan 17, que Él ha podido cumplir aquello para lo que fue enviado. Y es para reconciliarnos a nosotros y Dios. Eso que tienes el papelito es lo que te aleja de Dios, ¿no? Es lo que te separa. Es lo que, de alguna manera, te impide quizás conocerlo más. Y poder experimentar de esa agua viva que te hará sentir que no tienes sed nunca más. Jesús vino a cumplir con eso, y eso es lo que consigue con su muerte. Reconciliarnos con Dios, tener la oportunidad de conocer a alguien que tiene la capacidad de satisfacer nuestras necesidades, ¿no?, más profundas, de amar y de ser amados, aun a pesar de nuestros fracasos y de nuestros errores, ¿no?, de darnos un propósito, de sentir que podemos seguir haciendo algo valioso aquí en la tierra, y es el de seguir amando a las personas, y de tener esperanza de que tiene sentido seguir viviendo aun cuando la vida duele. Lo que tienes en ese papelito, lo que hizo Jesús en la cruz, es para que puedas hacer esto. Si queréis hacerlo, sentíos libres. No lo tiréis por amor a los hermanos que luego tienen que barrer, ¿no? Pero podemos hacer esto. Nada de lo que hay escrito en esa hojita tiene la última palabra sobre quién eres, ni sobre tu vida, ni las cosas que te han pasado, ni las cosas que has hecho, ni el pecado que puede haber en ti. Porque Jesús murió por ti. Dios murió por esa hoja. Para que puedas conocerlo de verdad. Porque en eso consiste la vida eterna. Y eso es lo que le costó. Y eso es lo que estamos intentando recordar hoy. Pablo en Romanos 5, ¿no?, dice que Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es, creo que cuando entendemos quizá las últimas cosas que dijo Jesús en la cruz, que entendemos que el mensaje de la cruz es poder de Dios y no una locura. Sí que lo es, en un sentido, ¿no? Le da la vuelta a todo, porque significa replantearnos nuestras propias prioridades. Si vives aquí para intentar satisfacer tus propias necesidades, de sentirte conectado a la gente, de tener un buen trabajo, de conseguir éxito, de tener reputación, de sentirte contento, feliz, tranquilo, la cruz cambia ese objetivo, cambia ese propósito. Tu recompensa como cristiano no es, al final del todo, tener paz, sino seguir sirviendo a las personas de tu alrededor. Y eso, para el mundo, es locura. ¿Qué sentido tiene que dediquemos nuestra vida a servir a los demás antes que a servirnos a nosotros mismos? El mensaje del Evangelio es locura porque significa dejarlo todo por una persona que simplemente murió. Pero dentro de unos días resucitó. Y si eso es verdad, sin duda lo cambia todo, ¿no? Significa que la muerte no tiene la última palabra. Significa que, igual que en la historia de Lázaro, cuando murió y Jesús va hasta su tumba y le dice, Lázaro, sal. De algún modo, algún día, nosotros, un día Jesús podrá ir a mi tumba y decir, Miguel, sal. Qué fuerte, ¿no? Y qué locura, qué bonito. El mensaje de cruz es una locura, sí, pero es poder de Dios. Así que en este día vamos a recordar esta historia. Vamos a dejar que nos conmueva, ¿no? Dios, gracias por morir por nosotros. probablemente nunca vamos a ser capaces de entender lo que costó. Y aún así, sigues orando por nosotros, sigues intercediendo por nosotros, sigues recordándonos que con tu sacrificio tenemos vida, tenemos perdón y somos libres. Ayúdanos a recordar esta historia, que tú eres lo más importante y que pueda dar forma a cada área de nuestra vida. Y que lo que podamos escribir en nuestros papeles, pues ayúdanos a recordar que eso no tiene la última palabra. Tú lo has roto, lo has lanzado al fondo del mar, lo has limpiado. Gracias. En el nombre de Jesús.